a Mauricio Meshulam. No íbamos a hablar hoy otra vez de la guerra, y ayer lo hablamos con él, pero hoy un tema horrible, un ataque a una estación del tren donde mueren al menos 50 personas. Estaba llena la estación de Kramatorsk, porque además era un punto importante la evacuación de miles de personas que están tratando de irse de la parte este de Ucrania. Increíblemente, además, hay discusión sobre quién disparó literal el misil. Yo decía al aire, Mauricio, que hoy en día se va a saber cómo se supo de dónde salió el misil aquel que tiró un avión, ¿te acuerdas? Civil. Exactamente. Y se va a saber porque existen los satélites. No, bueno.
Pero además es la táctica, la verdad, o sea, sí. Lo que ha hecho Rusia desde hace muchos años, sí, nosotros sí. No tenemos nada que ver. Le estaba yo recordando ayer a una audiencia, estaba dando una plática, cuando invade Crimea, dice, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, así lo dice, porque había invadido un grupo, bueno, un contingente
sin uniforme,
entero de soldados sin uniformes, sin insignias, sin banderas, sin nada de que los identificara. Yo no tengo nada que ver con eso. Igual con este misil está siendo nombrado, bueno, este bombardeo está siendo nombrado por el Kremlin como una provocación más, sí, 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 de todas estas provocaciones mediante las cuales está intentando culpar a Rusia por crímenes de guerra y por todo lo que ya sabemos, y que además pues le restan credibilidad. Así lo dijo Medvedev, el ex primer ministro, expresidente también ruso. Dice Medvedev que todo esto resta credibilidad al sistema internacional, que cada vez está perdiendo más y más legitimidad mientras más aísla Rusia, ¿no? Entonces va todo el discurso en este sentido, y pues mientras tanto aquí la táctica tiene que ver con el desgaste, no solamente material, lo que implica, ¿no? Por supuesto, decenas y decenas de muertes aquí, decenas y decenas de muertes en muchos otros lugares que apenas nos vamos a ir enterando, así como nos enteramos de Bucha, sí, sí, van saliendo muchas más historias de ese tipo. El desgaste moral, el desgaste emocional, el desgaste de lo que implica, estoy queriendo huir, estoy teniendo que huir de mi casa, estoy teniendo que desplazarme hacia otra parte del país. Y encima había 4,000 personas en el tren, en la estación de tren, queriendo salir de Kramatorsk. Y en ese momento, pues cae el bombardeo, y entonces, claro que se va generando un desgaste que de la visión o en las estrategias rusas que le hemos visto en el pasado, buscan disminuir la moral y buscan sentar a la contraparte a negociar y decir, pues estoy a punto ya de ganar la guerra o de hacer lo que yo, cumplir con los objetivos que inicialmente me tracé.
Mira, bueno, es terrorífico. Sabes que apenas el 23 de febrero me hubiera parecido increíble pensar que iban a bombardear una estación de tren llena o un refugio como lo hicieron en la ciudad, que ahorita no me recuerdo el nombre, esta ciudad donde la han destrozado completamente, Mariupol, o las imágenes de cuerpos abandonados o la imagen del tanque disparando contra un ciclista. Me pregunto si es algo deliberado, si tiene que ver con un descontrol del ejército ruso, es decir, que si está un descontrol, digamos, de las partes del ejército ruso, si esto es una cosa deliberada, o si el ejército ruso está además lleno de personas contratadas, porque sabemos que tiene contratados chechenos, sirios y demás, y que esos, pues por supuesto, digamos, no tienen una ética, y ya siento que simplemente poner la palabra en este contexto es absurdo, pero bueno, que no, que están peleando de otra forma, de una forma absolutamente salvaje. No sé cuál de las tres sea, pero me sigue pareciendo impresionante.
Sí, mira, hoy obviamente pues es fácil hablar a toro pasado, estamos intentando ahora sí que atar los cabos, Denise, porque no es una conducta, yo estoy contigo, o sea, yo hace algunas semanas hubiera pensado que en Ucrania estas no iban a ser las tácticas que Rusia iba a utilizar, pero definitivamente, digo, uniendo todos los hilos, puedes ver la historia dentro de Siria. Ahora mismo estaba justo escuchando, fíjate, una reportera del Washington Post, que fue de las primeras personas que lo entrevistó en aquel año 2000, y entonces ella cuenta que justo cuando le hace la pregunta, dice, porque alguien se la tenía que hacer, acerca de Chechenia, a Putin, y le hace la pregunta, dice que le cambió completamente la cara, que cambió completamente su conducta, se voltea con ella y dice que entonces sí adoptó una posición de dureza que a ella, a esta periodista, le sorprendió. Ella fue corresponsal del Washington Post en Moscú durante 4 o 5 años, dice que le sorprendió, se volteó y dijo, ¿qué quieres que haga con estos asesinos? ¿Cómo quieres que los trate? ¿No? Entonces, esa forma de ser y forma de actuar, no solamente forma de pensar, sino forma de actuar que se le vio a lo largo de todos estos años, me parece a mí, o me indicaría a mí, que esto no es un accidente. No es que ahora mismo le salió por accidente la situación del tren, sumado con todo lo que estamos viendo de Bucha, pero con todo lo que también hemos visto en Mariupol y lo que estamos viendo en muchas otras partes de Ucrania.
A pesar de que, déjame decirlo, estos son primos hermanos. Es decir, son primos hermanos.
Sí. Pero se han construido toda una historia que realmente la creen que son los nacionalistas, los nazis, los que están dominados por Occidente, y esto es un mensaje, por supuesto, a Ucrania, y es un mensaje también que se quiere mandar hacia otras partes, de hasta dónde se está dispuesto a llegar. Si los intereses vitales, de acuerdo como son percibidos o concebidos por ellos, son amenazados. Y en este sentido, sí creo que hay una consistencia de conducta.
Ya. Déjame pasar con otras cosas. Ayer, cuarto ataque terrorista en Israel. No, obviamente la información internacional estaba muy centrada en el tema de Ucrania, pero habíamos efectivamente visto que se habían llevado a cabo algunos ataques aislados de terroristas, como por ejemplo un hombre armado disparando en las calles en contra de cualquiera que se le presentara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahorita? Déjame hacer una pausa, perdón, empiezo a escuchar que nos tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría entender qué desata esta nueva ola de atentados allá en Israel. Vamos a una pausa. Pues. Cabo, si estábamos preguntándole a Mauricio Meshulam sobre lo que está ocurriendo en Israel. Adelante, Mauricio.
Mira, Denise, es un fenómeno complejo, porque los primeros dos atentados son reivindicados por ISIS y son perpetrados por árabes israelíes, o sea, son ciudadanos israelíes que son obviamente árabes palestinos, pero son israelíes, y son o miembros de células de ISIS. Se calcula que ISIS tiene unos 200 miembros en Israel, o bien personas que se autoafilian o se autoidentifican como ISIS, y lleva a cabo una serie de atentados, estos dos primeros, que son distintos a los otros ataques terroristas que veíamos en Israel en los últimos años, que eran más bien ataques con cuchillos o ataques mediante los cuales un conductor iba y atropellaba gente. Estos son más tiroteos, pero lo que hacen es que detonan un fenómeno que en terrorismo se conoce como copycat attacks, que son como, digamos, ataques en cadena. Un ataque inspira a otro, y otro ataque inspira a otro, y otro ataque inspira a otro. Eso, como lo vimos en Europa, ¿no? En cierto momento, uno tras otro, tras otro.
O sea,
otro.
No necesariamente organizados, ni, digamos, sino, no que estén ligados unos a otros, excepto por, digamos, el ver a uno y que provoque a otro. Exacto. ¿Es eso lo que me dices?
Exacto, porque mira, los últimos dos atentados, incluido el de ayer, ya son perpetrados por palestinos que sí viven en territorios ocupados, en la zona de Jenin, y que no reivindican el ataque a nombre de ISIS, ni mucho menos, sino que ya son más bien palestinos luchando por la causa que conocemos, la causa palestina, pero que en tema de táctica sí utilizan la misma táctica que los de ISIS, es decir, tiroteos, o sea, se ponen en la ciudad, se ponen a tirotear. El de ayer es en un bar en una calle muy concurrida en la ciudad de Tel Aviv y se pone a disparar en contra de la gente del bar. Y esto, pues, tiene, digo, muchas ramificaciones. Una de ellas tiene que ver con que la inteligencia israelí, que había sido muy eficaz en los últimos años para detener y desmantelar estos planes, en este momento está siendo muy criticada porque la agarran fuera de guardia. No había ocurrido una ola de 4 atentados casi seguidos. Son muy seguidos y además más peligrosos que estos ataques con cuchillo, digo, más peligrosos para la vida humana que los ataques con cuchillo, porque una persona pues que se pone a
¿Será esto algo que será entendido como una debilidad de este gobierno del primer ministro, que por primera vez es distinto a Netanyahu en mucho tiempo? En fin, no, ¿cómo lo ves?
Mira, la realidad es que los dos primeros ataques son perpetrados, diría yo, por una fenomenología distinta que sí tiene que ver con la causa palestina, pero que al mismo tiempo se entreteje con la causa del Estado Islámico, ¿me entiendes? Estamos, acuérdense, en el mes de Ramadán, y en este mes todo se calienta, y en este caso es la causa islámica la que inspira a los dos primeros. En el caso de los segundos, pues ya sí tiene que ver con todo lo que tú estás señalando, y tiene que ver con la causa palestina y cómo unos ataques empiezan a inspirar a los otros. Insisto, es un poco complicado de entender porque hay muchos fenómenos entretejidos, pero sí decir que Israel no había vivido una ola de atentados como estas en mucho tiempo, y claramente pues se esparce un sentimiento de pánico, un sentimiento de estrés colectivo, y el propio presidente palestino, Mahmoud Abbas, condena estos ataques y dice: no es en este momento bueno atizar las llamas, ni es en este momento propicio matar vidas de civiles israelíes, ¿no? Entonces, es ese fenómeno.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio, por la información.
Al contrario, Denise, un saludo. Gracias. A toda la audiencia.